Es la 1, las 12 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La tristeza cunde por el campus. Los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid han amanecido sumidos en la melancolía al enterarse de que se ha cancelado el máster de Begoña Gómez. Ya no podrán beber de ese manantial de sabiduría, de ese pozo de conocimiento en materia de fundraising que dirigía la esposa del presidente del gobierno. Gracias a los jugosos patrocinios de algunas de las empresas más potentes del país y mejor conectadas con la Moncloa y más dependientes de su regulación. En cualquier caso, el daño está hecho. El ya mítico máster en transformación social competitiva, signifique eso lo que signifique, no se impartirá más. Todavía es pronto para calibrar las consecuencias dramáticas de este verdadero holocausto académico. No sabemos cómo afectará esta trágica pérdida a la historia de las ideas en España, al futuro mismo de nuestra productividad. Pero vaya desde aquí mi pésame sincero a todos los alumnos que ya no podrán matricularse en esa reencarnación de la Academia Platónica que fue el máster de Begoña. Descanse en paz. A ver, ya paro, estaba de coña. Lo aclaro porque dicen que la ironía no se entiende en la radio. Yo creo que se podría entender incluso en el Comité Federal del PSOE, donde, por cierto, los más avispados también se avergüenzan del escandaloso trato de favor recibido por la mujer de Pedro y del bochorno que les hizo pasar la cartita del hombre profundamente enamorado. Lo que pasa es que no se atreven a reconocerlo en público. La cruda realidad es que la Complutense cancela este máster porque su directora está imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, porque el rector está también imputado por culpa del chiringuito que la pareja de la Moncloa le obligó a abrir para la mujer del César, directora de cátedra, a pesar de no tener estudios universitarios ni carrera profesional conocida hasta que su marido llegó a la Moncloa. Y se cierra también porque las empresas no soportan más el daño reputacional que les ha deparado el máster de Begoña, al que se plegaron por presión directa ejercida desde la sede del gobierno. Hace poco conocimos el ranking de Shanghái, la lista de las universidades más prestigiosas del mundo. Bien, en esa lista España volvió a retroceder puestos. Hace tiempo que la Universidad Española viene necesitando una profunda reforma que acabe con la endogamia, con el nepotismo, que favorezca la investigación, la movilidad, que impida prácticas caciquiles e injerencias políticas tan descaradas como la que ejemplifica el difunto máster de Begoña Gómez. Mira, yo pasé 5 años muy felices en la Complu. Tuve profesores buenos y malos. Aprendí en algunas clases y me ausenté por vergüenza de otras. No sería justo echar por tierra el esfuerzo de una mayoría de profesores comprometidos de verdad con su tarea. Pero desde luego, noticias como la del máster Begoñil no ayudan a preservar el buen hacer de los docentes con estudios y con vocación. Pero como no todos son malas noticias en el mundo educativo español, hoy vamos a hablar de lugares que lo hacen bien. ¿Qué digo bien? Que sacan matrícula de honor, sin salir de España. Es el caso de Castilla y León, por ejemplo, y en concreto de la provincia de Soria. Allí hemos mandado hoy a nuestra Pilar Cisneros para que nos explique las claves del milagro escolar soriano. ¿Por qué los colegios y los institutos de Soria son los mejores de España? Y no solo de España, su nivel de excelencia se codea con el de los 10 mejores sistemas educativos del mundo. Y Pilar nos va a contar hoy cómo lo han conseguido. Ojalá su camino de mérito, el camino Soria, que diría Gabinete Caligari, sea imitado por otras regiones españolas y también por nuestras universidades. Porque un país bien formado no solo será más próspero, también será más difícil de engañar por políticos mentirosos. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento ya con ayuda de Pilar Cisneros.
Hola.
¿Qué tal, Pilar?
Pues aquí estoy, mira, en Berlanga de Duero, a unos 40 kilómetros de Soria, sí, en el colegio Tierras de Berlanga, y en un ratito te cuento quién me acompaña, que son un montón de chavales que, por cierto, están muy atentos a todo lo que se está haciendo de este programa de radio desde aquí, ¿eh? Pero sí, efectivamente te cuento más cosas, como que la inflación se modera en el mes de agosto hasta el 2,3%, pero los precios se disparan en todo lo relacionado con el turismo y el ocio. Restaurantes y hoteles han liderado las subidas. Los paquetes turísticos en un 12% más caros que hace un año y un vuelo nacional un 30% más. Si miramos a la cesta de la compra, el aceite de oliva es hoy un 25% más caro que hace un año, o la carne un 10% más caro. Interior quiere rebajar la tasa de alcohol permitida al volante del 0,5% actual y máximo con el que podemos conducir al 0,2%. En más de la mitad de los accidentes de tráfico registrados este verano se ha constatado que el conductor había consumido alcohol o drogas. Y fíjate, en estos momentos se está realizando ya la primera caminata espacial con astronautas civiles de la historia. Dos estadounidenses, un hombre y una mujer, están saliendo de la cápsula fabricada por una empresa privada, la de Elon Musk, que está en estos momentos a 1.400 kilómetros de la Tierra, casi nada. Os cuento también que el Papa ha celebrado una misa con la participación de 50.000 fieles en el Estadio Nacional de Singapur, uno de los centros deportivos más avanzados tecnológicamente del mundo. Allí Francisco ha recordado que detrás de estas y otras grandes construcciones no están el dinero, la técnica o la ingeniería, sino el amor que construye y los hermanos que encontramos en nuestro camino. Y la Catedral de Notre Dame de París ha recibido hoy, tras su restauración, las campanas que fueron retiradas tras el incendio de 2019. Son 8 campanas que han sido pulidas, las han limpiado en una forja artesanal de Normandía, y su llegada es un paso más en la reconstrucción de la Catedral parisina, cuya inauguración está prevista para el próximo 8 de diciembre.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Bustos, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gavi, el centrocampista del Barcelona, está de vuelta después de lesionarse gravemente en el mes de noviembre en un partido de España contra Georgia y romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Empieza la cuenta atrás para su regreso, Joan Baggiori.
Imágenes del día, el túnel de Collejas con el que los compañeros han recibido a Gavi en el entrenamiento de esta mañana. Gavi ha vuelto a hacer parte del trabajo con el grupo casi 300 días después de caer lesionado el pasado 19 de noviembre. Paso adelante importante en su recuperación. No se quiere precipitar su regreso a la competición, que se espera para el próximo mes de octubre.
Y es noticia de la mañana que el exjugador del Celta, Hugo Mayo, ha sido condenado por abusos sexuales por realizar tocamientos a la mujer que trabajaba como mascota del Español justo antes de un partido. Debe pagar 10 euros diarios de multa durante 20 meses, los costes procesales e indemnizar a la víctima con 1.000 euros.
Gracias,
¿Sigues
Corro?
En mediodía, sí, sigues en mediodía, COPE.
Escuchas mediodía, COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. We would laugh till we cried, getting drunk, getting high
when we didn't know how. En cuestiones de educación, Soria es la nueva Finlandia, o Finlandia la nueva Soria, vamos a presumir. Y por eso, en la semana de la vuelta al cole, en mediodía COPE, hemos querido acercarnos hasta los colegios de esta provincia de Castilla y León para descubrir cuál es el secreto de su éxito educativo. ¿Qué hacen bien, qué hacen tan bien en los colegios e institutos de Soria para estar entre los 10 mejores sistemas educativos de todo el mundo, según el último informe PISA? Mira, te voy a poner solo dos ejemplos. Si Castilla y León fuera un país, estaría en el quinto puesto mundial en matemáticas, solo por detrás de Japón, Corea del Sur, Estonia y Suiza. Y dentro de esta comunidad, Soria es la que tiene los alumnos más aventajados. Esta provincia ha obtenido las calificaciones medias más altas de la región en la pesada EBAU, un 7,69. 7,7. ¿A qué se debe este éxito? ¿Es exportable a otras regiones del país o no lo es? Si tenemos el ejemplo en casa, ¿no podemos implantarlo en el resto de provincias y comunidades autónomas? Pilar Cisneros está en la provincia de Soria, como sabes, en el colegio Tierras de Berlanga. Buenas tardes, Pilar.
Hola, Jorge, ¿cómo te digo? Bueno, mira además lo bien rodeada que estoy en este momento. Hola, chicos, buenas tardes.
Ahí está el futuro, bueno, yo creo que están aquí. El futuro de España, joder.
Es impresionante porque yo creo que no todos, pero buena parte de los alumnos de este CEIPCRAT Tierras de Berlanga me acompañan ahora mismo en una sala multiusos que tiene el colegio. Una sala multiusos es donde vienen, bueno, pues para hacer otro tipo de actividades complementarias a lo que son las clases de lengua, matemáticas y demás. Tiene una pizarra virtual, que esto ya es habitual en todos los coles, sillas de colores, mesas de diferentes tamaños, porque claro, aquí estudian además niños desde muy pequeñitos hasta ya pues de 12, 13 y 14 años. Bueno, primero, ¿qué es un CEIP? Es un centro de educación infantil y primaria. ¿Y qué es un CRA? ¿Por qué decimos CEIP? CRA, Tierras de Berlanga. Un CRA es un centro rural agrupado. Este pueblo, Berlanga de Duero, a unos 40 kilómetros de Soria, tiene 852 habitantes. Este es su colegio público rural, ¿vale? Y aquí hay en total 63 alumnos y su directora y también profesora es María José Martínez. ¿Cómo estás, María José?
Hola, buenas tardes.
Profesora de físicas.
De física y química y matemáticas, de eso que no les gusta a nadie.
¿No les gusta la física y química? ¿No os gusta la física y química?
No.
¿Cuál es vuestra asignatura favorita?
Sociales.
Sociales, historia. No pasa nada, no pasa nada. Es vuestra casa, el colegio. Bueno, aquí están reunidos además niños de diferentes cursos, los más pequeñitos. ¿Quiénes son estos de aquí?
Pues mira, aquí tenemos infantil, 3, 4 y 5 años. Están en un aula, son 11 alumnos y todos tienen la misma dinámica. Luego tenemos alumnos de primaria, desde primero a sexto, pero están agrupados por dos cursos. Primero con segundo, que sería el primer ciclo, tercero con cuarto, que es el segundo ciclo, y quinto con sexto, que es el tercer ciclo. Y por último tenemos a los mayores, primero de la ESO, de secundaria obligatoria, y segundo de la ESO, segundo de secundaria obligatoria. Estos están cada uno en su aula. Eso es lo que tenemos ahora mismo en el CRA.
Hemos venido aquí a descubrir por qué en Soria estáis a este altísimo nivel educativo, que es un orgullo, me imagino, para todos vosotros, para los profesores y, lógicamente, para los alumnos, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienes tú por clase?
Bueno, pues eso es una de las características que nos hace diferenciadores en cuanto a la educación. Ahora mismo, en lo máximo que solemos tener son 12 alumnos por aula, con lo cual pues tenemos una educación, además, que es completamente individualizada, muy personalizada, porque los alumnos que tienen algún tipo de problemática los tenemos diagnosticados pues para ayudarles y que ellos puedan terminar la secundaria obligatoria. Teniendo en cuenta que son alumnos de diferentes edades, también tenemos alumnos que tutorizan a otros o les ayudan. Hay que tener en cuenta que además de la ratio, que es una de las características más importantes a la hora de educar a nuestros alumnos o a nuestros hijos, hay que tener muy en cuenta cómo el profesorado se implica en la educación, pero al mismo tiempo cómo la administración nos ayuda con todo lo que veis a vuestro alrededor y, claro está, las familias. Son esos cuatro pilares básicos para poder llegar a estos niveles de educación.
El tema de la ratio, por supuesto, es importante. Tú puedes estar muy, muy encima de tus alumnos. Tú les conoces, aparte que en los pueblos pequeños os conocéis todos, es decir, les conoces dentro del aula y casi les conoces fuera del aula. Supongo que esa es una ventaja. Conoces a su familia claramente, a sus padres. Si tienen alguna dificultad en un momento dado, supongo que también están ahí. Vale, lo de la ratio es fundamental. Dices tú, la implicación de los profesores, pero alguien podría decir, es que los profesores quizá no se implican igual en otras partes de España. ¿Cuál podría ser la diferencia?
Bueno, básicamente sí que está demostrado que hacemos una formación dentro del centro y fuera del centro pues muy amplia, ¿no? Todo el profesorado en todas las actividades que organizamos desde el centro se implica. Yo sé que hay otros colegios de mayor índice de profesorado pues que no tiene esa misma implicación. Te estoy hablando que es verdad que somos 15 profesores, pero los 15 profesores al 100% hacemos la formación dentro del centro. Este año empezamos con robótica y impresión 3D. Todos están dentro de la robótica e impresión 3D. Tenemos un PIE rural, que es un plan de innovación educativa. Todos están trabajando en el PIE rural, cosa que no es obligatoria, porque están dando horas de su tiempo, ¿vale? Y esto también es muy significativo pues, a la hora de decir nuestros profesores implican. Yo no puedo decir que el resto no se implique, ¿me entiendes? Yo puedo hablar de lo que yo conozco aquí y de la implicación que ellos tienen, que es muy superior a lo que realmente se podría exigir de un funcionario que siempre nos tienen ahí en entredicho.
El informe PISA, efectivamente, Castilla y León, como decía bien Jorge, pues estáis saliendo con unas notazas muy arriba, estáis, vamos, Castilla y León está efectivamente entre los 10 mejores países del mundo y en algunas materias matemáticas, que siempre es como, por favor, matemáticas, este es el quinto del mundo, es una barbaridad. Y en Soria sois alumnos aventajados. Son estudios, son encuestas que se hacen a alumnos de 15 años, pero la base está aquí. Empieza en colegios como este, con estos niños desde los 3 años y todos los colegios a los que les dais clase. ¿Por qué consiguen tan buenas notas, además de todo lo que me has dicho? ¿Hay algo social? ¿Hay algo...? Es decir, la despoblación de una provincia como Soria, que es algo muy negativo, que soy la provincia más despoblada de España y de Europa. Sin embargo, ¿tiene algo de positivo en la educación?
Bueno, digamos que en eso nos parecemos a Finlandia, ¿no? Porque por ratio de habitantes, por población geográficamente hablando, pues somos muy poquitos. Yo creo que sí que es verdad que lo que te decía, las familias se implican mucho en que sus hijos consigan una muy buena educación para que tengan la oportunidad de conocer o de poder salir y conocer otras cosas. Entonces, esa implicación familiar tiene también mucho que ver. Es cierto que a lo mejor el hecho de que durante décadas se nos haya interiorizado el que teníamos que la
educación... Hijo estudia, hijo estudia.
Eso es. Que es
el hijo estudia está muy metido aquí en la cultura.
Es cierto. Y eso sigue estándolo. Entonces, los padres, esa implicación que te decía, familiar.
¿Cuántos sobresalientes hay aquí ahora por metro cuadrado en todos estos niños?
Pues
¿cuántos sobresalientes? A ver, que levante la mano los que han conseguido sobresalientes el curso pasado. Uno, dos, tres. Jorge, que son legión. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Qué bárbaro! ¿Cuál es tu mejor asignatura? ¿En qué sacaste sobresaliente?
¿Mate?
¿Mate? ¿Matemática?
Mira.
En educación física.
Tecnología y plástica.
¿Más sobresalientes?
En música.
En música, por ahí, venga, que no llego. Mate. En matemáticas también.
Sobresalientes en lengua, en lengua, en lengua.
En lengua, en lengua. ¿Quién ha sacado sobresaliente en lengua? A ver.
En lengua.
¿Sí? Se te da bien, ¿no?
No.
No, ¿cómo que no? Ya saca sobresaliente y dice que no. Más lengua.
Más mérito,
por
más
aquí.
Mérito.
Bueno, muchas manos levantadas también. Bueno, pues son algunas de las características que los hacen los mejores alumnos de España. ¿Que sea exportable o no este método? Pues no lo sé, pero ¿por qué no mirarnos aquí? Que lo tenemos aquí, ¿no? Para exportar quizá a otras comunidades y a otras regiones, Jorge.
Desde luego que la clave no son los torrendos, que también, sino la entrega de los profesores.
Mucho, ¿eh?
El éxito del alumno, sí, es la entrega del profesor. Eso se sabe, sí, desde hace tiempo. Cuando se apoya al profesor y cuando hay una cultura del esfuerzo arraigada en una tierra como la de Castilla y León, pues produce los frutos que estamos viendo. En fin.
Bueno, luego te sigo contando más cosas, también, y más claves en el instituto.
Pues vamos,
¿vale, Jorge?
Luego te preguntaré, y vamos a preguntar a los oyentes también, Pilar.
Bueno, pues venga, preguntemos a los oyentes sobre estas cuestiones.
Claro, aprovechando que estamos hablando del milagro soriano en educación, nos planteamos precisamente cuál es la clave para estudiar. Todos recordamos nuestro paso por el cole, con más o menos cariño, pero lo que a veces nos cuesta rescatar, curiosamente, es lo que estudiábamos, quizá por cómo lo estudiábamos. Sobre estudios te queremos preguntar hoy, ¿cómo estudiabas? ¿Cuál era tu técnica de estudio en el colegio o en el instituto? ¿Eras de los que siempre llevaba todo preparado, de los que lo dejaba todo para el último día antes del examen? En fin, cuéntanos todo eso, queremos escucharte, que nos mandes a nuestra nota de voz al WhatsApp del programa al 618-83-1583.
Ahí está, 618-83-1583.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelta al cole en Vision Lab. Ahora gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Sí, solo 59 euros. Serás el más visto de la clase. Más info en visionlab.es.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Una de las noticias del día se acaba de producir, ha sido la reunión entre Pedro Sánchez y Edmundo González tras llegar a España exiliado forzado por el régimen de Maduro. Sánchez se ha reunido con él y eso que no han pasado ni 24 horas desde que el PSOE ha votado en contra de reconocerle como presidente electo de Venezuela. Este reconocimiento salió adelante gracias al Partido Popular con el apoyo final del PNV. Sabemos que es una proposición no de ley, algo simbólico, un gesto, pero con una profunda carga política, porque aunque no obliga al gobierno de Sánchez, es muy importante ese soplo de esperanza que llega a los venezolanos. Tanto que ha sentado muy mal al régimen de Maduro, naturalmente. Escucha a este exaltado, que es el presidente de la Asamblea Fake de Venezuela, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, pidiendo que se rompan relaciones diplomáticas y comerciales con España.
¡Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas! ¡Que cesen! Y que todas las actividades
¿cómo?
De índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato.
Venga, ala. Bueno, esto tiene mucho, es que, de verdad, de bravuconada, ¿no? De golpes en el pecho por el líder, pero ¿puede llegar a producirse? ¿Qué consecuencias tendría? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, habría consecuencias, lógicamente, pero es verdad que limitadas, porque el peso de las inversiones y de las relaciones comerciales entre España y Venezuela ha ido decayendo, lógicamente, año tras año desde la llegada del chavismo. No es fácil entablar esas relaciones con un país que está ahogado por el proteccionismo, la inflación desbocada y la falta de divisas, ¿no? Pero bueno, si vamos a los números, la inversión ahora mismo de las empresas españolas en Venezuela supera los 500 millones de euros. Ha crecido un 90% estas inversiones en los últimos 4 años y se centran fundamentalmente en el sector petrolero, gasístico y financiero. Gran parte del IBEX 35 pues tiene presencia en Venezuela. Estamos hablando del BBVA, Acciona, Mafre, Repsol, Air Europa o Iberia. De hecho, estas últimas, las aerolíneas y sus usuarios, serían los primeros afectados, como destaca Omar Raquedi, profesor de Economía de SADE.
La primera cosa de una ruptura comercial entre España y Venezuela, que hay que remarcar, es que podría llevar a un parón de la comunicación aérea entre los dos países, y esto significaría un impacto negativo especialmente por Iberia y en Europa.
Pero en esto de las inversiones, Venezuela perdería más, ¿eh? Porque sus inversiones en nuestro país ascienden a 1.400 millones de euros, sobre todo en el sector farmacéutico, según datos del ICEX, que depende del Ministerio de Economía.
¿Pero qué pasa con el balance comercial, Marta? O sea, ¿cuánto y qué compramos a Venezuela y cómo llegaríamos a notar en nuestro día a día esa posible ruptura de relaciones? Porque es inevitable pensar,
sí,
en el petróleo.
Claro. Enseguida el petróleo, ¿no? Nos viene a la mente, Jorge. Bueno, efectivamente España compra petróleo a Venezuela. El crudo supone el 88% de las exportaciones venezolanas hacia España. Son unas ventas que supusieron 724 millones de euros en 2023. Somos el tercer cliente por detrás de China y Estados Unidos. En lo que va de año, nuestro país, más cifras, han recibido 1,36 millones de toneladas de crudo venezolano. Son datos de Cores, ¿no? Las importaciones han ido creciendo desde enero, al mismo tiempo que se reclamaba democracia para Venezuela. Es la paradoja de la economía. Jorge, Pilar, los intereses económicos, pues no pocas veces se separan de las reclamaciones políticas, ¿no? Como digo, España ha ido aumentando la compra de petróleo venezolano, que en mayo fue nuestro tercer proveedor, aunque en cómputo anual, que es lo que nos interesa, pues está en noveno lugar. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
No es el sector petrolífero donde más nos afecta. Bueno, la única salvedad, evidentemente, de que el mercado del petróleo es un mercado globalizado y entonces a los movimientos de uno afectan a los de los otros. Pero vaya, porque hay una ruptura en ese sentido de las relaciones bilaterales comerciales en materia de petróleo entre Venezuela y España, tiene un impacto, yo diría, que nulo.
Bueno, nuestra dependencia del petróleo venezolano no es muy elevada. Además, lo hemos contado muchas veces, ¿no? España tiene una capacidad de procesar crudo, de refinarlo, de muy diversos orígenes, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pues tenemos un punto a nuestro favor. Ahora mismo el petróleo está en mínimos del 2021, $70 el barril de Brent está el de referencia, ¿no? Ahora mismo cotizando, pero claro, en esto de la geopolítica y la economía, pues lo que está ahora en $70 se te puede plantar de repente en 120, pues por cualquier tipo de conflicto, ¿no? Que acabe con ese equilibrio. Así que lo hemos aprendido con la pandemia, Jorge.
Esperemos que se quede una obra buconada, sí. Pero cuando un régimen agoniza tiende a volverse cada vez más loco.
Y al final todo el mundo estamos hiperconectados, es un mundo globalizado y todos salimos a los mercados a buscar lo mismo.
Pues
es lo que hay.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Si tienes pueblo, y en Castilla y León hay muchos pueblos, seguro que este sonido te resulta familiar. Es la banda sonora por excelencia del mundo rural, junto con el canto del gallo o los ladridos de los perros. Sin embargo, en el pueblo toledano de Aldeanueva de San Bartolomé, parece que tanta campana se le está haciendo un poco bola ya, ¿eh? Al menos las que suenan por la noche. ¿Por qué, Pilar?
Pues te lo puedes imaginar, porque dicen que no les dejan dormir. Bueno, eso es lo que piensan las personas que suelen acudir a pasar el verano en esta localidad, porque los vecinos de toda la vida no tienen queja, que es que, de verdad, pues ellos son los que viven ahí siempre. Como ocurre en todos los pueblos, en Aldeanueva de San Bartolomé en verano se pasa de tener 450 residentes a 2.000. Y esto ha sido un grupo de 20 personas el que ha pedido al ayuntamiento que suprima las campanas desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Lo que se le ha ocurrido al consistorio es realizar un referéndum y preguntar a todos los vecinos si les parece bien o no.
Muy bien. Democracia pues directa. Bien. Pues vamos a averiguar qué opinan. Cope Toledo, Blanca Bermejo, buenas tardes, Blanca.
Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿tú crees que va a salir adelante el referéndum este o no? ¿Qué va a salir?
Yo estoy segura de que va a salir que continúen las campanas. Y es que la opinión mayoritaria es la de que no se quite ese sonido. Y es que fíjate, como tú comentabas, el alcalde asegura que no son campanas, son un sentimiento. Vamos a escucharlo.
Lo someteremos a pleno porque, aunque parezca insignificante, pero para mi entender es de suma importancia. No ya es un sonido de una campana que marca una señal horaria, son sentimientos que te ubican a tu arraigo. Yo, por ejemplo, tengo 72 años y a mí me gustaba oír las señales horarias estando en casa, en la cama, y el canto del gallo, el ladrido del perro, el mullido de la vaca. Es que es todo esto va implícito en los pueblos del interior de España.
Lo que tú decías, Ángel Farao, es el nombre del alcalde de Aldeanueva de San Bartolomé. Es un pueblecito pequeñito, como decía Pilar, de la comarca de La Jara, cerca de Talavera de la Reina, de la España vaciada, despoblada. Y bueno, ellos, la mayoría, quieren continuar. Tenemos una vecina que se llama Fina, que tiene 80 años, y esto es lo que nos dice.
No, por favor, que no lo quiten, porque ha sido una cosa que tenemos aquí de toda la vida, y lo único que hay decente en el pueblo, que no lo quiten, por favor, que están locos de intentar que lo quiten. No, que no lo quiten, que quede aquí para siempre, que eso hemos tenido, lo único que hay. Bueno, de toda la vida, claro, si yo tengo 80 años y nací aquí, fíjese.
Fíjate.
Queda clarísimo. ¿Eh?
Eso. Contundente. Porque hasta claro, pero vamos, lo tiene clarísimo. ¿Hasta cuándo tienen los vecinos para votar, Blanca?
Ese referéndum ya ha comenzado y termina el día 20. El día 20 de este mes, lo que van a hacer es esperar a esas 00 horas de la noche, a las 12 de la noche, para luego, después, al día siguiente, recoger todas esos votos y decidir pues qué se hace, qué es lo que dicen los vecinos, si es que sí o si es que no.
Y si gana el sí, ¿cuál es el siguiente paso? Porque tendría que entrar en vigor inmediatamente, ¿o cómo?
Pues sí, tendrían que llamar al relojero, que es de Extremadura, el que lleva las revisiones de este reloj en la aldea nueva de San Bartolomé, y poner un temporizador para que desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana no suenen las campanas en este municipio. Ay, que son pena. Las campanas, bueno, insistimos, del ayuntamiento, no de la iglesia. Es una pena,
¿sabes qué,
la verdad,
pasa? Yo entiendo a los vecinos. Cuando tú vives toda la vida en un pueblo, estás tan acostumbrado a ese sonido de las campanas, que es que, es más, no puedes dormir si no suenan, falta algo.
A mí me encantan, pero tengo que decir que para mí el sueño es sagrado, y no hace falta irte a un pueblo, yo escucho desde
pero
mi casa
las
de la Almudena y las de San Francisco el Grande también las escucho, ¿eh?
Pero ¿a qué duermes igual?
No, pero porque no suenan por la noche. Yo por la noche sí que las, sí que igual votaría que sí, pero...
Ah,
pero
venga,
yo estoy en un compañeros aquí, como Pilar, ¿eh? Yo voto por las
que
campanas,
sí,
que
sí,
estén
hasta de noche, bueno.
Sí, señor. Sí, señor, que suena en las campanas. Yo estoy con el alcalde del municipio. Pues Blanca, muchas gracias.
Un placer estar con
gracias,
vosotros.
Gracias, Blanca. Desde
adiós, un abrazo, un abrazo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El acceso a una vivienda a un precio asequible es una de las grandes promesas electorales, pero hoy es una quimera para miles de españoles. No sé cuántos cientos de miles de viviendas prometió Pedro Sánchez y, por supuesto, no ha construido ninguna. Así lo estamos constatando en el informe COPE, en el que estamos realizando una radiografía del estado de la vivienda en España. Solo el 2,5% de las viviendas que hay en nuestro país es social o protegida. El 2,5%. En la última década, las viviendas de este tipo se han desplomado más de un 50%, situándonos a la cola de toda Europa. Y con esta realidad se ha topado Jessica Ramos. Tiene 38 años y dos hijas y vive en Santa Cruz de Tenerife.
Con la ayuda de 480 euros y con esa ayuda pues no podía permitirme pagar un alquiler de 900, ni de 1000, ni de esos precios que están hoy en día, que parece que se volvieron locos.
Esta es seguramente una de las mayores urgencias sociales en estos momentos en nuestro país. Pagar una casa, un piso, cada mes sin problemas, es un auténtico quebradero de cabeza, una aspiración utópica casi, sea de alquiler o con hipoteca, Y por ello, los que lo tengan contratado un préstamo a tipo variable, hoy están muy pendientes de la reunión que en estos momentos se está celebrando en el Banco Central Europeo, Pilar.
Así es, Jorge, porque de esta reunión se espera que salga un nuevo abaratamiento del precio del dinero, de otro cuarto de punto, hasta situarlo en el 4%. Los tipos de interés inciden en el Euribor y este, a su vez, en el principal índice con el que se calculan las hipotecas de tipo variable. En unos 45 minutos conoceremos en este mediodía COPE la decisión que adopta la principal autoridad monetaria europea. Es una reunión en la que además se estrena José Luis Escrivá. La semana pasada era ministro y esta ya ejerce de gobernador del Banco de España.
Ahí está.
Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE José Manuel González Páramo. Él formó parte del Banco Central Europeo y así ha valorado la rápida puerta giratoria de Escrivá.
La experiencia en la administración no es negativa para el ejercicio de una posición en un banco central, porque el banco central se relaciona constantemente con el gobierno, pero debería preservarse o guardarse una distancia temporal suficiente como para que ese conflicto no se produzca.
Y este es un jueves 12 de septiembre en el que Pedro Sánchez ha recibido a Edmundo González en el Palacio de la Moncloa, 4 días después de que el ganador virtual de las elecciones en Venezuela haya pedido asilo político a España. El encuentro entre ambos se ha producido tras el rechazo del PSOE a reconocerle como presidente de Venezuela, como ganador, por lo tanto, de los comicios de julio. El Congreso sí lo ha hecho en una iniciativa auspiciada por el PP y respaldada, entre otros, por Vox y el PNV.
Y te cuento que Jon Bon Jovi, Living on a Prayer, se ha convertido en las últimas horas en noticia por convencer a una mujer para que no saltara desde un puente. Grande Bon Jovi. Estaba rodando un videoclip en Tennessee, en Estados Unidos, cuando se encontró con esta situación tan delicada y junto a uno de sus ayudantes se puso a hablar con ella, con la suicida, hasta lograr que se retirase de la barandilla en la que se encontraba a punto de saltar.
¿Qué te parece? No se puede querer más a Jon Bon Jovi.
Ahora me gusta,
después de esto
ahora
ya,
me gusta
amor
más
eterno.
Todavía. Muy bien.
¿Verdad que sí? Y a mí. Ahí estamos. Bueno, de Bon Jovi a una moda, ¿no? Bustos, que no sé si tú practicas.
No, yo...
Cuéntanos.
Te refieres a los tatuajes, ¿no?
Me refiero.
Mi piel está limpia completamente. Es una moda que no pasa, es muy antigua, por cierto, ¿eh? Hay quien adora los tatuajes, hay quien los odia, pero dicen que el que se anima a hacerse un primer tatuaje siempre repite, por cierto, y puede acabar haciéndose verdaderos destrozos. Pero bueno, es una opinión muy personal. Sin embargo, si estás pensando en hacerte un tatuaje próximamente, tienes que saber, si te lo haces en España, que ya solo va a poder ser de un único color, el negro, Pilar.
Fíjate, parece que de momento se han acabado esos dibujos de tigres o panteras a todo color.
Por fin.
O esos corazones también, oye, rojo pasión en el brazo. Desde hace poco más de un año en España no están permitidas las tintas de color, aunque curiosamente sí se pueden utilizar en el resto de la Unión Europea. Gloria López Navas, ¿por qué? Tengo mucha curiosidad. Buenas
claro,
tardes.
Es que el tema es muy curioso. Buenas tardes. Pues el problema en realidad no es sanitario, sino burocrático. Las autoridades españolas están exigiendo a estas marcas de tintas una homologación adicional, aparte de la europea, con unas tarifas bastante elevadas. Y claro, esto hace que al final pues a las marcas no les salga rentable invertir aquí porque termina costándoles el doble de dinero. Sin embargo, los profesionales que se dedican a los tatuajes o a los maquillajes permanentes, que también se están viendo afectados, nunca han recibido una directriz o una explicación ni por parte del Ministerio de Sanidad ni por parte de ningún gobierno regional de por qué ya no pueden seguir utilizando estas tintas. El resultado es que, como decís, ahora en España solo está disponible el negro y esto está afectando al 30% de los negocios. Patricia Collazo, por ejemplo, tiene un salón de tatuajes en Pontevedra. ¿Y qué le pasa a ella? Pues que está viendo cómo sus clientes se están yendo cada vez más a Portugal para evitar esta prohibición.
Mucha gente se echa hacia atrás porque lo que quiere es un tatuaje a color y que, claro, tú, por ejemplo, si estás en Galicia, no te cuesta nada cruzar la frontera en una hora o menos. Estás en Portugal y ya te puedes hacer un tatuaje a color.
Pues vaya, esto hará también, por cierto, que estén aflorando comercios, y esto es peor, donde no se utilizan tintas homologadas para poder seguir usando los colores, ¿no, Gloria?
Claro, con el consiguiente riesgo para la salud que sí que implica usar estas tintas. En realidad se trata de un sector donde siempre ha habido un número importante de locales que viven al margen de la legalidad. De hecho, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, por cada tatuador legal que hay en nuestro país, existen aproximadamente 2 que ejercen sin regulación, por lo que se calcula que hay 6.000 negocios legales frente a 15.000 ilícitos. Patricia se lamenta de que este tipo de restricciones pues están haciendo que surjan muchos más todavía.
Sí que es verdad que hay pues eso, muchísima competencia en, por ejemplo, en Portugal o en otros países que sí pueden usar tintas que están homologadas a nivel europeo y luego la competencia desleal, el tatuador clandestino, que se compran cosas en internet y, bueno, de eso un montón, claro.
Yo vaticino que el gran negocio del futuro va a ser los limpiadores de tatuajes. Cuando cambie sí. El canon de belleza y se quieran quitar todos los tatuajes, pues ahí estará el negocio, los que los limpien. Pero bueno, Gloria, el hecho de que ya no se pueda gente tatuar a color, ¿ha producido un descenso en este mercado? O sea, ¿ya no se tatúan tanto como antes?
Pues dice Patricia que el que quiere tatuarse lo hace de todos modos y se busca la forma para hacerlo como sea. Siempre hay quien se adapta y se conforma con hacerse un tatuaje negro, sobre todo si es pequeño y discreto, pero la realidad es que desde que entró en vigor esta normativa a Patricia no le salen tanto las cuentas.
Pues imagínate, muchísimo. No podemos ofrecer ni vender nada, ni una obra en color, ni diferentes gamas de negros, ni nada.
Y fijaos que España ocupa el 6º lugar en realización de tatuajes a nivel mundial, ¿eh? Estamos por detrás de Estados Unidos, de Suecia, de Australia, de Reino Unido y de Brasil. Pero como tú dices, Jorge, casi siempre el 60% suele arrepentirse y termina
amigo.
Borrándolo. Como
claro.
Mucho a los 5 años
claro,
aguantan, ¿eh?
Claro.
¿Qué te parece?
Ya decía.
Hala, luego al láser a borrar, que eso debe ser más complicado que ponerte el tatuaje.
Y que debe de doler en fin. También, ¿eh?
También. Oye, Gloria, ¿tú tienes alguno?
Yo ninguno, no me gustan, la verdad.
Jorge tampoco, yo tampoco. De verdad.
Somos muy sosos.
A ver, uno pequeñito no descarto.
Uy, qué sería. Ya estamos.
Dentro de, pero una cosa pequeñita.
Que como discreta. Piques con uno pequeño.
Eso dicen,
no,
¿eh?
No.
Sigues poniéndote más tatuajes.
Bueno, de momento me mantengo límpido y terso.
Gracias.
Gracias.
A vosotros.
Gracias. Bueno, y los juegos de mesa están de moda, y es que a lo largo de los últimos años la industria ha generado en nuestro país más de 150 millones de euros, un sector que lleva en auge desde que llegó la pandemia hace ya 4 años y que sigue creciendo, concretamente un 7% por encima de la media en 2023, según el diario On Economía. Y es que, oye, ¿quién no ha jugado alguna vez una partida de Monopoly, de Cluedo, incluso, bueno, de ajedrez? A esta hora te acabo de dar este dato porque me gustaría hablarte también de un juego de mesa, un juego diferente a lo que estamos acostumbrados. Se llama Disciple y es un juego en el que los valores y los principios católicos tienen mucho que ver. Vicente Montagut, Sento, como lo llaman en su Valencia natal, es la cabeza pensante de este proyecto. Ha trabajado durante toda su vida en la publicidad, el marketing y el mundo de la empresa. Una trayectoria brillante hasta que llegaron diferentes crisis económicas que tambalearon su vida profesional y personal. Y es justo en ese momento cuando la fe, tras pasar varios años alejado de la Iglesia, se hizo presente de nuevo en su vida y le inspiró a embarcarse en una aventura que hoy entretiene a cientos de niños, Disciple Toys. Sinto Montagut, creador del juego de mesa Disciple, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Hola, buenas tardes, Pilar, Jorge, muchísimas gracias por invitarme.
Pero bueno, ¿cómo se te ocurre la idea de diseñar y crear un juego de mesa así? No sé, un juego que fomenta el Evangelio y la vida de Jesús en los niños.
Sí, madre mía, pues fue un poco de todo, ¿no? Una mezcla de una conjunción de cosas, pero sobre todo, pues bueno, yo creo que el de arriba dijo, ahora es el momento de que se te ocurra esto, hazlo y adelante. Y pero os voy a contar una anécdota muy, muy buena. Ahora, antes de contaros el porqué de la conversión y todo esto, y es que resulta que fue un excompañero vuestro, que ahora está jubilado, Luis Agudo, a través del cual este juego ha salido adelante, porque resulta que yo estaba hablando con un amigo mío del arzobispado y en ese momento él estaba tomando café con Luis Agudo. Y yo estaba hablando de unos temas de desfibriladores y demás. Y de repente Javier Osquín me dice, oye, pues mira, lo de los desfibriladores en las parroquias, en el arzobispado y todo esto no puede ser, porque bueno, esto ya lo están poniendo ya estaba planificado y demás. Y de repente se me ocurrió decirle, oye, ¿y un juego, qué te parecería un juego católico de preguntas y respuestas tipo trivial, muy tecnológico? Bueno, aquel se quedó con la boca abierta, no sabía qué contestarme, colgó. Colgamos el teléfono, yo dije, este habrá pensado que yo soy tonto, porque claro, al estar hablando de desfibriladores, de algo profesional, y de repente decirle eso, de buenas a primeras, pues ni yo sabía ni cómo se me había ocurrido, ni a él tampoco. Oye, y a los 2 minutos, Pilar me llamó otra vez y me dice, oye, mira, es que estoy aquí tomando café con Luis Agudo, de la COPE, y quiere que te vengas al programa del Espejo, que hacía él entonces, era un viernes, y me dijo, y lo cuentes. Ostras, y yo me quedé y dije, ¿qué voy a contar? Si yo no puedo contar nada, en absoluto. O sea, claro, yo no se lo dije a él. Le dije, mira, es que no lo tengo bien desarrollado aún y tal, pero el viernes que viene yo voy y lo cuento. Y efectivamente ya me puse a trabajar en ello y vine a la COPE y
oye, Sento, me gustaría que contaras un poco más del funcionamiento de Disciple, que si lo pronunciamos en valencia sería Disipla, ¿no? Algo así.
Sí, no, pero no. Es Disciple puro y duro, lo que pasa es que queríamos poner discípulo, pero no podíamos porque estaba ya registrado y le pusimos Disciple.
Vale,
pero verdaderamente, o sea, cada uno lo dice como quiere.
Discípulo en valenciano, vamos. Pero es una especie de trivial, es una especie de trivial con más de 2.500 preguntas, ¿no? De arte, de historia, de la iglesia,
correcto,
sobre la Biblia.
Correcto.
Y está dividido en dos partes, ¿no? Pescador de hombres y los 7 regalos. Cuéntanos detalles del juego.
Exactamente, pues mira, yo os cuento, o sea, es un juego. Como habéis dicho, es un juego de temática cultural católica, ¿vale? Educativa y demás, y que mezcla lo que es los juegos tradicionales de tablero, fichas, cartas, etcétera, junto con la tecnología. Entonces, efectivamente, lleva una aplicación con 2.500 preguntas para cada juego, para el pescador de hombres y los 7 regalos. Lleva imágenes en 3D, lleva karaoke, que valora cómo canta la gente y demás, y lleva realidad aumentada con más de 100 figuras, ¿vale?, que aparecen a través del móvil y demás, entre santos, vírgenes y elementos católicos, ¿no? Entonces, El juego se divide efectivamente en el pescador de hombres, que está destinado a adultos, ¿vale? Que consiste, pues como el nombre indica, pues en pescar hombres, llevas una barquita y vas pescando hombres, pero vamos, el funcionamiento es tipo trivial, es exactamente igual que el trivial. Lo único que pasa es que las temáticas, pues obviamente, pues son culturales y de valores católicos, como es vida de Jesús, Antiguo Testamento, historia, arte, actualidad y música, con 100 canciones para que el karaoke las pueda valorar. Y luego aparte está los 7 regalos, que son los sacramentos, que es un juego destinado a los niños entre 6 y 13 años. ¿Vale? Nuestra pretensión no es que solo jueguen los adultos, sino que se juegue en familia, ¿vale? Entonces, o los niños solos, porque normalmente los niños no suelen jugar solos, sobre todo porque porque son preguntas, claro, un tanto más complicadas y que necesitan el apoyo de los padres, uh-huh, y los abuelos y los tíos y demás, ¿no?
Bueno, yo lo que estoy comprobando por lo que estás diciendo también es que, bueno, es muy divertido jugar y las familias, bueno, pues lógicamente quieren hacerlo, se lo pasan bien y encima conociendo, pues eso, el Evangelio, la vida de Jesús. Recordemos el nombre, ¿eh? Disciple Toys, ¿verdad? Para que no se le olvide, sí, a nadie. Yo ya me he quedado con ello y vamos, lo tengo, sí, clarísimo. Sento Montagud, pues estamos todos contigo y pronto jugaremos, bueno, también al Disciple. Gracias, buenas tardes.
Estupendo, estupendo, fantástico. Gracias.
Un abrazo.
A vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós, gracias. Bueno, y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy comenta las reflexiones del filósofo estadounidense Daniel Dennett. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. Repaso la prensa y experimento una sacudida. Entrevista en El Mundo Digital a un tipo presentado como azote de los creyentes. ¡Ay, Dios mío! Se llama Daniel Dennett. ¿De dónde sacan esta retahíla de supuestos intelectuales rancios? Destaca un titular: la idea de dar las gracias a Dios es ridícula. ¿Qué hace un ser omnipotente con nuestra gratitud? Estos comecuras del siglo XXI son casi de risa. Qué suerte los que pudieron debatir con tipos como Voltaire, Marx o Nietzsche. Dennett mira por encima del hombro a millones de seres humanos que al salir el sol dan gracias a Dios por la vida, por su propio corazón lleno de deseos de felicidad, por el atractivo de las cosas, por la música que suena, por la compañía de la mujer amada o por el campo que espera ser arado. Porque nada de eso lo han producido ellos. Todo lo importante es, en última instancia, dado. Pero ya decía Hannah Arendt que el odio a lo dado es una marca indeleble de cierta cultura de hoy. El Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Jesucristo es omnipotente, sí, pero en su misterio insondable ha querido que los hombres le amemos libremente y por tanto se ha expuesto también a que podamos rechazarlo, incluso ridiculizarlo. Por la libertad del hombre lo he sacrificado todo, dice Dios en un inolvidable poema de Charles Peguy. Recuerdo a mi amigo Miquel Azurmendi, cuando era un antropólogo agnóstico, preguntarse a quién tenía que agradecer tantas cosas. Era la pregunta con la que se levantaba cada mañana un hombre de los pies a la cabeza, con un corazón vivo y sediento. ¿A quién agradecer? Gracias a su encuentro con la comunidad cristiana, Azurmendi tuvo la gracia de conocer, al final de su vida, el rostro y el nombre de uno al que agradecerlo todo: Jesucristo. Y ahora viene el azotador de creyentes, Daniel Dennett, a decirnos que agradecer a Dios es ridículo. No es extraño cómo va nuestro mundo occidental.
Bueno, y de cómo va el mundo también es de lo que estamos hablando, al menos del mundo educativo, ¿verdad, Jorge? Sí. Yo aquí en Soria, empapándome de qué hacen bien, ¿no?, los alumnos para sacar tan buenos resultados siempre. Le estamos preguntando a la gente también por cómo fue su colegio, qué estudiaban, qué les gustaba, no sé, todas estas cosas.
Yo me esforcé muchísimo entre los 6 y los 16 años, hasta el punto que desde que salí del colegio todo me ha parecido vacaciones. La época de más trabajo de mi vida, sin duda, fue el colegio.
Impresionante.
O sea, tenía un nivel de repelencia, pero claro, gracias a eso, pues todo lo bueno que me ha pasado después es por mi esfuerzo constante,
bueno, pues a ver
los deberes,
todo. Algún oyente como tú que nos lo cuente también en el 618-83-1583.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve a descubrir Benidorm, te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carlas cambia, Carlas repara.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues acaba de finalizar el discurso en este momento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de nuestra región, con el que se ha iniciado un discurso, la primera de las 2 jornadas del debate sobre el estado de la región, el primero de la actual legislatura. Un discurso del que se va a cumplir, nos acaban de cumplir prácticamente 2 horas de duración, porque comenzaba en torno a las 12:05. Se iniciaba con 1 minuto de silencio por todas las víctimas de violencia de género y con el que, como es habitual, pues se han anunciado importantes medidas que afectan a nuestro día a día, al día a día de todos nosotros, de todos los madrileños. Unas medidas en materia económica, social y también educativa. Está conmigo en el estudio Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
Has estado siguiendo todas las palabras de la presidenta. ¿Qué es lo más importante que ha dicho? ¿Cuáles son los anuncios más destacados, Ramón?
Pues muchos anuncios en ese largo discurso de la presidenta regional. En el ámbito educativo, vuelta al pasado, al papel y el aprendizaje tradicional en detrimento de las pantallas y la tecnología. Se van a potenciar los exámenes orales, la ortografía y la caligrafía.
En las primeras etapas es imprescindible la vuelta al papel y a la escritura a mano, a los dictados, a memorizar, a reflexionar, a comprender lo que estamos leyendo, a estar concentrados, a coger bien el bolígrafo, en definitiva, a aprender. La tecnología, por supuesto que es un apoyo, pero nunca puede sustituir a los libros ni a los trabajos.
La tecnología no puede sustituir a los libros, dice Ayuso. Hasta los 6 años, ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, desterrados por completo los dispositivos electrónicos en las aulas. Ya en la ESO se va a enseñar a usar correctamente esa tecnología. Más medidas educativas anunciadas por la presidenta regional. Los nuevos colegios de infantil y primaria van a impartir, además, primero y segundo de la ESO, con jornada partida además. Se trata de apostar totalmente también por la jornada partida y de que todos los colegios vuelvan, incluso aunque tengan ahora jornada continuada, vuelvan a la jornada partida. En sanidad, Ayuso ha anunciado la creación de 34 nuevos centros de salud antes de 2027 y una nueva ciudad de la salud, una macrociudad, diríamos, de 500.000 de metros cuadrados en el entorno del Hospital La Paz, que será el complejo sanitario más grande de Europa, con más de 1.100 camas y 50 quirófanos. La Comunidad de Madrid dará luz verde, además, al primer plan regional contra la droga, con la prohibición de la venta de los derivados del cannabis a menores y para reforzar la prevención en los centros educativos. Se van a crear, además, 40 nuevas residencias para personas mayores de aquí al año 2030 para 9.000 personas, el máximo de plazas por residencia, 150. Transportes, proyecto Última Milla para transportar paquetes o recoger mercancías en el metro. No sé si se van a crear ahora trenes de mercancías
ya.
A pasar con los pasajeros y van a convivir. Ahí puede haber también su cosa. Y en materia fiscal, rebaja de impuestos anunciado, como el de sucesiones, donde se va a bonificar del 25% actual al 50% las transmisiones de patrimonio entre tíos y sobrinos y de hermanos a hermanos.
Ya. Bueno, pues muchas novedades, muchas medidas que luego iremos desarrollando más ampliamente en el informativo con Ramón García Pellegrín. Muchas gracias, Ramón. Hoy solo ha hablado ella. Mañana es el turno de la oposición, ¿no?
Y efectivamente, hoy la primera jornada solamente
la protagonista
el
ella.
Discurso de la presidenta regional, ya mañana las voces de la oposición.
Muy bien, gracias, Ramón. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es tiempo ahora, cuando faltan 6 minutos para llegar a las 2 de la tarde, de irnos a la Dirección General de Tráfico, claro. Para conocer, que también es importante conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital, hasta 3 kilómetros de retenciones en la 6, a su paso por El Plantío y Pozuelo de Alarcón. Mucha precaución también porque se empieza a intensificar la ronda M40 en el entorno de Coslada en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y con el colegio ya en marcha, han vuelto, como no, los horarios, las prisas, las carreras y también, como no, los primeros virus, sino en breve. Por eso es importante cuidar la salud de los más pequeños y de eso saben y mucho en Ara Seguros, compañía de seguros de salud privados con la mejor cobertura al mejor precio. Ignacio Vivanco es su director comercial. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal llevas tú la vuelta al cole con tus niños?
Bueno, pues por un lado con una alegría inmensa de que vayan y por otro, pues mira, ayer ya llegó uno con una fiebrecilla, un virus, en el tercer día o cuarto que tienen. Ya sabéis que esto es así, no está escrito, pero es empezar el colegio y empezar los virus y etcétera, ¿no? Y bueno, ya sabéis que en Ara Seguros, justo para esto, dentro de todos los planes personalizados que tenemos de salud, bueno, pues también tenemos para los pequeños de la casa, para que puedan acudir al pediatra o a cualquier otro especialista médico con rapidez que nos sintamos los padres seguros y bien aconsejados en cada momento.
Claro, claro que sí. Te refieres a vuestro seguro de salud Nara Mini, ¿verdad?
Nara Mini, que ya sabéis que hemos incluido un montón de cosas, y es el seguro de salud para los niños, para que estén, como digo, siempre respaldados en presencial o en online.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, por favor, más características de este Nara Mini.
Pues bueno, voy a correr un poco porque hemos incluido alguna cosa nueva que está de maravilla. Los Nara Mini es el seguro de salud privado para niños a partir de 3 años y hasta 17 años, uh-huh, con la ventaja de que no se necesita que esté un adulto en la póliza pagando. Solamente puedes meter a los niños y por lo menos ellos están cubiertos por esa sanidad privada, perdona. Tienen todos los especialistas médicos incluidos, tienen asistencia hospitalaria, intervenciones quirúrgicas, tienen, esto es importante, reembolso de 3 facturas médicas hasta el 80% al año de médico privado, que no está ni en cuadro médico, de ese pediatra que por lo que sea no pasa consulta con ninguna sociedad. Tiene pruebas simples, por supuesto, de autodiagnóstico, urgencias hospitalarias, consejo médico 24/7, telefarmacia. Este es importantísimo. Cobertura dental completa para los niños con 70 servicios gratuitos.
¡Qué bueno!
Como floraciones, empastes provisionales, limpieza bucal y el resto de servicios hasta el 50% de descuento. Y reembolso de medicamentos hasta 80 euros por asegurado al año, desde tan solo 24 o 50 euros.
Una pasada. Ignacio, ¿dónde están Nara Seguros?
Pues Nara Seguros, lo más fácil buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no en el 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, gracias, director comercial de Nara Seguros, hasta otro día.
Gracias a vosotros. But you're just a boy.